Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio grande de venir a este lugar para cantar alabanzas a tu nombre, para escuchar tu voz en el estudio de tu palabra y para hablarte personalmente en oración. Sabemos, Señor, que la sangre de Cristo nos ha comprado ese derecho de venir ante tu trono. Señor, te queremos pedir que esta noche te manifiestes en este lugar de una forma marcada, de una forma clara, que al estudiar este tema sobre la necesidad de adorar al Creador, que tú abras nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad que tu Santo Espíritu quiere implantar en el corazón. Sabemos, Señor, que cuando venimos a ti en fe, tú escuchas nuestras oraciones. Te pido, Señor, que respondas esta, porque te lo pido en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis, el capítulo 2. Ahora, mientras ustedes están buscando Génesis 2, que no es muy difícil de conseguir, está al principio de la Biblia, quisiera decirles que nuestro tema de estudio de esta noche se titula Adorad al Creador. Es una de las frases que encontramos en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Dice en el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador. Lógicamente, si tenemos que adorar al Creador, es necesario que regresemos a Génesis 1 y 2, a donde se habla del Creador y de su creación. Por esa razón es que esta noche vamos a dedicar la mayor parte de nuestro estudio en Génesis 1 y 2, al igual que en Éxodo, el capítulo 20. Ahora, antes de leer unos versículos que encontramos en Génesis 2, es necesario que yo comparta con ustedes un detalle muy interesante en cuanto al relato de la creación. Posiblemente ustedes se han dado cuenta de este detalle, pero aunque se hayan dado cuenta, lo voy a recalcar porque es muy importante. Si ustedes leen con cuidado el relato de la creación en Génesis 1, van a descubrir que Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. Adán y Eva no presenciaron la creación que hizo Dios. El primer día, cuando Dios hizo la luz, Adán y Eva no habían aparecido en el panorama todavía. El segundo día, cuando Dios hizo la expansión, Adán y Eva no habían sido creados. El tercer día, cuando Dios hizo la tierra seca, los árboles, las plantas, las flores, Adán y Eva todavía no habían sido creados. El cuarto día, cuando Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, los cuerpos celestes, Adán y Eva aún no habían aparecido en el panorama de la creación. El quinto día, cuando Dios hizo las aves y los peces, Adán y Eva todavía no habían sido creados tampoco. Y es más, el sexto día, cuando Dios hizo los animales terrestres, Adán y Eva tampoco habían sido creados. Y obviamente, Adán no vio su propia creación. De repente Adán apareció en el panorama cuando Dios lo hizo del polvo de la tierra, alentó en su nariz el soplo de vida, Adán abre sus ojos y allí está. Pero Adán no presenció su propia creación. Y lo que es más extraordinario es que Adán ni siquiera vio la creación de Eva, porque Dios lo durmió. Es decir, ni Adán ni Eva vieron con sus ojos, no fueron testigos oculares de la creación de Dios. Lo que esto quiere decir es que Adán y Eva no tenían ninguna prueba absoluta de que Dios era su creador. Para tener una prueba absoluta, ellos tienen que haber visto la creación con sus propios ojos empíricamente. Pero nos dice Génesis que ellos no vieron a Dios crear nada. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la única forma como Adán y Eva podían estar seguros de que Dios era su creador? Por fe en lo que Dios les dijo. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva, yo los creé a ustedes, ustedes son mis criaturas, ustedes salieron de mis manos, yo soy el creador, ustedes son criaturas. Y Adán y Eva debían sencillamente creer por fe la palabra de Dios, de que Dios era el creador y ellos eran sus criaturas. Es decir, la única prueba, si podemos hablar de prueba, que Adán y Eva tenían de que Dios era el creador, no era porque lo vieron, sino porque Dios les dijo que Él era el creador, y ellos debían creer la palabra de Dios. Ahora, Dios puso en el huerto una prueba para ver si Adán y Eva lo iban a reconocer como el creador. Era necesario colocar esa prueba para ver si Adán y Eva iban a confesar su fe en la idea de que Dios era el creador. Ellos, al pasar esa prueba, iban a estar indicando de que ellos creían que Dios era el creador y ellos eran sus criaturas. Es decir, la prueba que Dios puso en el huerto de Edén fue para probar a Adán y Eva para ver si ellos creían que Jehová era Dios y que Jehová era el Creador. Ahora notemos algunos detalles en cuanto a esa prueba. En Génesis el capítulo 2 y empezando en el versículo 15. Dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahora quiero que noten que Dios da un mandato positivo. Con respecto a la prueba que Dios va a dar, Dios da primero un mandato positivo. Y noten lo que dice en este mandato positivo. De todo árbol del huerto comerás. ¿Es ese un mandato positivo, sí o no? Claro que sí. Dios no empieza diciéndoles, no comas de este. Dios empieza diciendo, de todos los árboles del huerto comerás. Es decir, todos los árboles del huerto son para tu consumo personal, para tu consumo diario. Es decir, todos los árboles del huerto son para disfrutarlos tú. Un mandato positivo. Pero luego Dios da un mandato negativo. Noten nuevamente el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas, recuerden esa palabrita, mas, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Morirás. Así que Dios le dice a Adán y Eva, todos los árboles del huerto son para su uso diario, para su uso personal, son para ustedes disfrutarlos, para usarlos para ustedes. Pero este árbol que está aquí, ese árbol no es para ustedes, ese árbol es mío, no de ustedes. Y me respetan mi árbol, no es para consumo personal y diario de ustedes. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encontraba ese árbol en el huerto? ¿En qué posición en el huerto? Ustedes lo saben bien. Noten lo que dice en Génesis, el capítulo 3, Génesis, el capítulo 3, y el versículo 3, cuando Eva está hablando con la serpiente, Eva le dice, mas del fruto del árbol que está, ¿dónde? En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. ¿A dónde estaba la prueba en el huerto? ¿En el centro o en el medio del huerto? Tenemos entonces el hecho de que Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Dios pone una prueba para ver si ellos lo van a reconocer como Dios y Creador. En esa prueba hay un mandato positivo. Todos los árboles del huerto son para uso diario, común, secular de ustedes. Pero hay un mandato negativo también. Pero de este árbol que está aquí en medio del huerto, no coman de él, porque ese árbol no es de ustedes, no es para su consumo personal, no es para su uso diario. Y la prueba se encontraba en medio del huerto o en el centro del huerto. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que escogió el árbol del cual no debían comer Adán y Eva? Dios le dijo a Adán y Eva, miren, ustedes ven todos los árboles que están en el huerto, miren qué bonitos. Ahora yo quiero que ustedes no coman de uno de esos árboles, escojan ustedes de cuál no quieren comer. ¿Ah? Con tal que ustedes no coman de uno, no hay ningún problema. Escojan ustedes cuál es el árbol que me quieren dedicar a mí y no vamos a tener problemas. Ustedes digan cuál. ¿Así fue? No, señor. El que escogió el árbol del cual no debían comer fue Dios. Dios escogió el árbol, apuntó al árbol y dijo, este arbolito que está aquí no es para ustedes, este arbolito está reservado para mí. Es decir, Dios no le dio la opción a ellos de escoger cuál árbol ofrecerle a Dios. Dios estableció cuál árbol debían ellos ofrecerle a Él. Ahora, es interesante notar que la sierva del Señor dice en el libro Historia de la Redención que ese árbol de la ciencia del bien y del mal se parecía a todos los demás árboles del huerto. No era más grande, no tenía fruto diferente, no tenía una aureola de luz que lo rodeaba. Si usted hubiera mirado en el huerto del Edén ese árbol, se hubiera parecido a los otros árboles que estaban en el huerto. Pero pregunto, ¿qué era lo que distinguía a ese árbol de los demás árboles? ¿Era su apariencia o era el hecho de que Dios había apartado ese árbol? No era su apariencia porque se parecía a todos los demás, sino que era el hecho de que Dios lo había apartado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los árboles del huerto pertenecían a Dios? ¿Cuántos de los árboles del huerto pertenecían a Dios? ¿Cuántos dicen que todos? Levanten la mano. Todos los árboles pertenecían a Dios. Entonces, si todos los árboles pertenecían a Dios, todos los árboles eran iguales. ¿Ah? Si todos los árboles pertenecían a Dios, todos los árboles eran iguales. No. ¿Había un árbol que era diferente? No por su apariencia, sino porque Dios lo había, ¿qué? Apartado. Ahora déjenme darles un ejemplo. ¿Cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? Ese fue un todo bien débil. Bien débil fue eso. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? Levanten la mano y comprométanse. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? ¿Todo? ¿Sí o no? Todo. Gloria al Señor. Que pasen los diáconos ahora. Y vamos a recoger suficiente dinero hasta que venga Cristo el Señor a este mundo. Ahora escuchen. Todo el dinero es de Dios. Pero el 10% es santo. Y está apartado. Yo pregunto, un billete de uno que usted guarda para el diezmo y un billete de uno que usted lleva para el mercado, ¿se parecen? ¿Sí o no? ¿Los dos dicen uno? ¿Los dos tienen a Washington? ¿Los dos pueden comprar la misma cantidad de mercancía? ¿Los dos son verdes? ¿Los dos se ponen en la cartera? Claro que sí. Pero les pregunto, el billete que ustedes usan para comprar mercancía en el mercado y el billete que ustedes usan como diezmo para poner en el plato de la ofrenda, ¿son iguales? No son iguales. Son iguales en un sentido porque se parecen, pero son diferentes porque un billete es para uso personal, diario, mientras que el otro billete ha sido apartado y santificado para Dios. Así que aunque todo el dinero es de Dios, hay una porción que ha apartado exclusivamente para Él. Todos los árboles del huerto eran de Dios, pero había un árbol que Dios había apartado exclusivamente para Él. Y Adán y Eva no debían participar de ese árbol. Ahora, el punto crucial en esta prueba no era un árbol. El árbol solamente era la forma externa en que Dios podía probar a Adán y Eva para ver si ellos lo iban a reconocer como Dios. Es decir, respetar el árbol, no participar del árbol de Dios, significaba que ellos reconocían a Jehová como su Dios. Respetar el árbol y dedicarlo a Dios y no para ellos, significaba que ellos reconocían que Dios era su ¿qué? Que Dios era su creador. Respetar el árbol significaba que respetaban a Dios. Y respetar el árbol significaban que estaban irrespetando a Dios y estaban negando de que Él era su Dios y que Él era su creador. Ahora yo pregunto, ¿cuánto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal pertenecía a Dios? ¿Cuánto del fruto? ¿Qué tal si Eva nada más se come una conchita o una cascarita así, nada más le pone los dientes y le quita nada más un pedacito de una cascarita del fruto? ¿El principio sería el mismo? ¡Claro que sí! Porque 100% del árbol, 100% del fruto, estaba reservado y dedicado ¿a quién? Dedicado a Dios. Yo quiero que ustedes recuerden eso. Ahora, noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4. ¿Ustedes creen que el diablo odiaba la señal del Creador? ¿Odiaba el diablo la señal del Creador? ¡Claro que sí! ¿Odiaba al Creador? ¿Qué tenía él que hacer para que Adán y Eva deshonraran al Creador? Tenía que llevarlos a tomar lo que era de Dios y usar lo que para ellos. Tenía que llevarlos a tratar lo santo como si fuera ¿qué? Común para su uso diario. Es decir, Satanás odiaba la señal que exaltaba a Dios como el Creador. Y por eso él fue a parar en el árbol mismo que representaba la autoridad de Dios. ¿Y qué quiere convencer a Adán y Eva que hagan? Quiere convencerlos de que no respeten el árbol de Dios, sino que tomen el árbol que es de Dios y lo usen para sus propios propósitos. En esto Satanás mostró que él odia a Dios y odia la señal que apunta hacia Dios como el Creador. Por si acaso alguno duda de que esta era la prueba, noten lo que dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a leer todo el marco. Dice en el versículo 1: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Y ahora viene el versículo clave. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora, reflexionemos sobre este versículo 5 unos momentos. No se distraigan, porque lo que voy a decir es muy importante. Cuando uno analiza con cuidado este versículo, uno descubre lo que Satanás le estaba diciendo en verdad a la mujer. Le está diciendo, mira, Dios les dijo a ustedes que si ustedes comen del árbol, ustedes van a morir, porque Él es el creador y ustedes son criaturas. Entonces, si ustedes comen del árbol, que Dios dice que es de Él, ustedes van a morir. Pero al diablo les dice, yo les voy a explicar que esa no es la razón por la cual Dios les dijo que se iban a morir. Hay otra razón que Dios les está escondiendo. Dios quiere que ustedes estén ciegos a una gran realidad. No van a morir si comen, más bien Dios sabe que va a pasar otra cosa si ustedes comen. Y Eva, ahora cuando la serpiente le dice, va a pasar otra cosa diferente que morir, ella dice, bueno, dime qué es lo que va a pasar, qué es lo que Dios nos está escondiendo, qué es lo que Dios no quiere que nosotros sepamos. Y el diablo le dice, lo que pasa es que en un momento Dios comió de este árbol y cuando comió se hizo Dios. Y cuando él se dio cuenta que en este árbol hay poder para llegar a ser Dios, entonces él dijo, yo no quiero otros dioses rivales que anden por ahí. Yo soy el único que quiero ser Dios. Pero ¿cómo puedo lograr que otros no descubran que comiendo de este árbol se pueden volver Dios? Dice, ah, los voy a intimidar, les voy a decir que si comen de este árbol, en vez de llegar a ser como yo, lo que van a hacer es morir, y de esa manera no van a comer del árbol creyendo que van a morir, cuando en realidad si comen del árbol van a ser igual que yo. ¿Están entendiendo el argumento de Satanás? Un argumento potente, poderoso. Entonces Eva dice, ahora entiendo por qué Dios nos prohibió el árbol. No es porque vamos a morir si participamos del árbol que Dios supuestamente se reservó para él, sino es porque Dios no quiere otros dioses rivales por allí, no quiere competencia, y por eso nos dijo que no comiéramos. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Satanás en esta tentación y que tuvo éxito en hacer? Está tratando de llevar a Eva a pisotear a Dios como Dios y creador. Le está diciendo, tú no tienes que reconocer a Dios como Dios, a Dios como tu creador. Tú misma puedes ser tu propio Dios y tú puedes creer que tú misma te creaste. Además de eso, ¿quién te dijo a ti que Dios te hizo? Dios te lo dijo, ¿verdad? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo oíste? ¿Tú lo sentiste? ¡Claro que no! ¿Cómo sabes tú que Dios te está diciendo la verdad? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tremenda tentación de Satanás a la mujer. Y Satanás logró convencer a Eva de que pisoteara la señal de Dios. Y de esta manera pisoteara la autoridad de Dios como creador. Y como resultado, la Biblia dice que entró ¿qué cosa al mundo? El día que comieres del árbol, ¿qué cosa? Morirás. Cuando se irrespeta la señal del creador en el huerto del Edén, el resultado es ¿qué cosa? La muerte, según dice aquí. Ahora, ¿cuántos creen que saben para dónde vamos con este asunto? ¿Ya? ¿Algunos de los bien perspicaces aquí ven algún paralelo entre esto y otra cosa? ¡Claro que sí! Ya de, oigo, sábado, ya vamos a llegar a eso. Pero necesitamos ir a un último punto. Noten lo que dice Génesis 3 y el versículo 13. Génesis 3 y el versículo 13. Cuando Dios viene y habla con la mujer, con Eva, Eva le va a dar una excusa. Versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eva dice, la serpiente tiene la culpa. Y en realidad está diciendo, tú tienes la culpa por haber hecho la serpiente. Porque el versículo 1 dice que Dios había hecho la serpiente, que estaba en el huerto. Eva le está diciendo a Dios, mira, la serpiente me engañó y comí. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué necesita hacer usted para engañar a alguien? ¿Qué tiene usted que hacer para engañar a alguien? ¿Tiene que qué? Que mentir. Ok, esa es la respuesta que siempre me dan. Y es una buena respuesta. Pero hay que mirarla más profundamente. Ahora fíjense, miren aquí adelante de donde yo estoy. Yo les voy a mentir ahora y los voy a engañar, ¿ok? La única forma como no los voy a engañar es si miran para otra parte o cierran los ojos. Pero si están mirando acá, yo ahora los voy a engañar con lo que les voy a decir. ¿Ustedes ven este saco que yo tengo puesto? ¿Lo ven? Este saco es rojo. ¿Cuántos quedaron engañados? ¿Cuántos fueron engañados? ¿Les mentí, sí o no? ¿Los engañé? No. ¿Saben por qué? Porque las mentirotas no engañan. Es demasiado obvia la mentira. Yo pregunto, ¿cuáles son las mentiras que engañan? Cuando la mentira se parece lo más posible ¿a qué? A la verdad. Déjeme darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un billete falso de $7? ¿Cuántos han visto un billete falso de 7 pesos? A ver, díganme ustedes. ¿Han visto algún billete falso? Oh, pero ¿qué pasa con los falsificadores? Imagínense qué ricos podrían llegar a ser haciendo billetes falsos de $7. Yo pregunto, ¿por qué no hay un billete falso de $7? Porque no hay uno genuino. El genio de los falsificadores es falsificar lo que existe, ¿qué cosa? Genuino. Y hacer que lo falso se parezca lo más posible a la verdad. ¿Es así o no es así? Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O la falsificación y luego lo genuino? Ustedes saben que es primero lo genuino y después la falsificación. Eso es lógico. O es que los falsificadores dicen, ve, hagamos un billete falso de $7, y el gobierno dice, buena idea, hagamos uno verdadero. Ustedes saben que no. Primero existe lo verdadero y luego viene ¿qué cosa? La falsificación. No olviden esto. Para todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás tiene una falsificación que viene después. Y lo verdadero viene primero y la falsificación viene después. Y el genio del falsificador está en hacer que lo falso se parezca lo más posible a lo verdadero. Ahora hemos analizado este tema desde la perspectiva de Génesis. Vamos en estos momentos a Éxodo, el capítulo 20, para que veamos si Dios tiene hoy también una prueba para su pueblo, porque ya el árbol no está, ¿verdad? El árbol fue llevado al cielo antes del diluvio, el huerto del Edén fue llevado al cielo antes del diluvio, ya no está en la tierra, así que la prueba ya no es un árbol. Pero yo pregunto, ¿tiene Dios hoy todavía una prueba para su pueblo, sí o no? ¡Claro que sí! Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, y no me contesten rapidito. ¿Tenemos nosotros hoy una prueba más absoluta y grande de que Dios es el Creador que lo que tenían Adán y Eva? ¿La gente hoy ha visto a Dios crear el mundo? ¿Lo oyeron? No. ¿Tenemos nosotros alguna prueba adicional que Adán y Eva no tenían? No. ¿Cómo sabe usted hoy que Dios es el Creador? ¿Porque usted lo vio? ¿Porque usted lo escuchó? ¿Porque usted lo puede comprobar? No. La única forma absoluta en que usted puede saber hoy que Dios es el Creador es porque Dios en su palabra dice que es el Creador. Entonces pregunto, ¿nosotros tenemos la misma forma de saber que Dios es el Creador que la forma que tenían Adán y Eva, sí o no? ¡Claro que sí! No tenemos nosotros más prueba que ellos, porque nosotros no lo vimos y ellos tampoco. Así que como ellos debían creer porque Dios lo dijo, hoy nosotros debemos creer que Dios es el Creador porque Dios lo dice. Ahora, ¿nos ha dado Dios una prueba en su palabra para ver si nosotros reconocemos al Creador por fe? Claro que sí. Noten Éxodo 20, y empezando en el versículo 8. ¿Qué paralelo tan grande tiene la Biblia en este asunto? Dice en el versículo 8, acordarte has del día del reposo, dice en el hebreo, acordarte has del día del sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Y luego quiero que noten que hay un mandato ¿qué? Positivo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días son para nuestro uso personal? ¿Para nuestro uso diario? 6. Dios dice, como dijo, todos los árboles del huerto son tuyos. Dios dice, 6 días de la semana son tuyos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días son para tu uso personal e individual. Pero pregunto, ¿en el cuarto mandamiento luego hay un mandato negativo? ¿Restrictivo, sí o no? ¿En lo que respecta a días? En Génesis había un mandato positivo con respecto a los árboles y luego un mandato negativo con respecto a un árbol. En Éxodo tenemos un mandato positivo con respecto a días y luego tenemos un mandato negativo con respecto a un día. ¿Me están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, note lo que dice el versículo 10. Mas el séptimo día será sábado. Algunas versiones dicen reposo, pero en el hebreo la palabra Shabbat será sábado para ¿quién? Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué día es el día de reposo? Sábado. ¿Y qué día es el sábado? El séptimo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el hombre? Dios le dijo al hombre, mira, ahí hay 7 días, escoge tú cuál quieres guardar. ¡Ah! ¡Cuidado con eso! Le dijo Dios al hombre, hay 7 días, yo quiero que tú apartes uno para mí. Escoge tú cuál me quieres dedicar y yo lo acepto. Muchas gracias. No, señor. De los días, el que escogió el día que se debía apartar fue ¿quién? Fue Dios. Y de los árboles, ¿quién escogió el árbol específico del cual el hombre no debía comer? Fue Dios. Dios escogió un árbol específico. Dios escogió un día preciso y exacto. Dios no le dio al hombre la opción de escoger. Dios fue el que lo escogió. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a dónde se encuentra el cuarto mandamiento en la ley de Dios? En todo el centro de la ley de Dios. ¿Saben algo interesante? Si en hebreo ustedes cuentan el número de palabras antes del cuarto mandamiento y después del cuarto mandamiento, van a encontrar que el mandamiento del sábado está en todo el centro de la ley de Dios. ¿Dónde estaba la prueba en el huerto del Edén, el árbol apartado? En medio del huerto. ¿Dónde está la prueba con respecto al día? En medio de la santa ley de Jehová. Ahora yo pregunto, ¿el sábado en cierto sentido se parece a todos los demás días? ¿Externamente? ¿Sí o no? ¿El sábado cuántas horas tiene? ¿Y el lunes? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? ¿Todos los días tienen 24 horas? ¿Usted se levanta el sábado? ¿Se levanta el miércoles? ¿Se acuesta el sábado? ¿Se acuesta el jueves? ¿El sábado es un número en el calendario? ¿Los otros días constituyen un número en el calendario que cambian cada mes y cada año? Claro que sí. Entonces, el sábado y todos los demás días son muy parecidos. Pero ¿qué es lo que distingue al sábado de todos los demás días? No su apariencia, sino el hecho de que Dios, ¿qué? Dios lo apartó para un uso santo. Se parece al lunes, al miércoles, al viernes, al domingo, en su apariencia externa, pero en lo que respecta la palabra de Dios, el sábado es diferente. Déjeme preguntarles, ¿cuántos días son de Dios? ¿Cuántos de los días son de Dios? Ah, ese todos también está débil. Ahora yo creo que ustedes lo que creen es que yo voy a decir que tienen que venir a la iglesia todos los días. Como les dije, que todo el dinero es de Dios. ¿Todos los días son de Dios, sí o no? Claro, y ustedes ven cristianos que dicen, ah, no, pero si es que yo le doy todos los días a Dios, porque todos los días son de Dios. Sí. Todos los días son de Dios, pero solo uno es santo. Apartado para uso santo de Dios. Todos los árboles eran de Dios, pero uno era apartado. Todo nuestro dinero es de Dios, pero el 10% es apartado. Todos los días son de Dios, pero el séptimo día es apartado para Dios. ¿Y saben algo interesante? Todas nuestras medidas de tiempo tienen una explicación astronómica. Es decir, relacionadas con cuerpos celestes. Por ejemplo, nuestro día de 24 horas es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje, que son 24 horas. Nuestro mes es el tiempo entre una luna nueva y otra. Técnicamente, bíblicamente, tiene que ver el mes con la posición de la luna. Nuestro año es la cantidad de tiempo que toma nuestra Tierra para dar una vuelta completa al Sol, que son 365 y un cuarto días. Por esa razón tenemos el año bisiesto, cada 4 años en febrero. Pero hay una medida de tiempo que no tiene ninguna explicación astronómica. El día se explica astronómicamente. El mes, el año, se explican astronómicamente. Pero hay un día, hay una medida de tiempo que parece ser arbitraria, que no tiene razón de tener la medida de tiempo que tienen. ¿Y saben ustedes cuál medida de tiempo es esa? La semana. ¿Por qué una semana tiene 7 días? ¿Podría una semana tener 9 sin cambiar el ciclo del día, 24 horas, sin cambiar los meses, sin cambiar también el año? ¿Podría ser más larga o más corta la semana? Ningún problema. La semana podría tener 9 días, podría tener 5 días, podría tener 15 días, podría tener muchas diferentes medidas. ¿Por qué la semana tiene 7 días hoy por hoy? Porque en la creación Dios arbitrariamente hizo una semana de 7 días iguales, que tiene la misma medida de tiempo, pero apartó el séptimo día como día de reposo. Ahora, algunas personas de otras iglesias me dicen, ah, pastor, pero ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Y entonces yo les digo, primer comentario, le digo, ¿cómo sabe usted que el domingo que usted guarda hoy es el mismo día que Cristo resucitó? Si el domingo es el mismo domingo, usted no tiene que ser un sabio Salomón, no necesita tener una inteligencia de 160 IQ para saber que si el domingo de hoy es el mismo domingo de la resurrección, el sábado de hoy es el mismo sábado en que descansó Cristo en el sepulcro. Pero alguno dice, pero pastor, ¿cómo sabe usted que el sábado que existió en los días de Cristo y que el domingo en los días de Cristo era el mismo sábado de la creación? Y yo le respondo que la Biblia dice que Cristo guardó el sábado, que ya hemos visto que los días de Cristo era el mismo sábado de hoy. Si Cristo guardó en sus días, en el Nuevo Testamento, el mismo sábado de hoy, ¿ustedes creen que Cristo, quien creó el sábado, se iba a equivocar y a guardar el día que no era? No. Si Cristo guardó el mismo sábado de hoy y era el creador, según la Biblia, entonces el sábado que Él guardó es el mismo sábado ¿de qué? De la creación. Ahora, yo quisiera que notemos por qué fue que Dios dio el sábado. ¿Por qué puso Dios el árbol en el huerto? ¿Recuerdan? Para probar a Adán y Eva, para ver si ellos iban a reconocer que Jehová era ¿qué? Su Dios y su Creador. Yo pregunto, ¿el sábado tiene el mismo motivo? Sí, señor. Vamos a terminar de leer el cuarto mandamiento. Versículo 11 de Éxodo 20. Dice, ¿por qué? ¿Qué significa por qué? Va a dar la razón, ¿sí o no? Porque es que Dios dice, 6 días son para tu uso personal, 1 es apartado para mí, el séptimo, al igual que dijo, todos los árboles son para tu consumo personal, 1 es apartado del cual no puedes participar. ¿Por qué fue que Dios dijo eso con respecto al árbol y Dios dice eso con respecto al día? Aquí viene la explicación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Santificó significa que lo apartó. ¿Por qué hizo Jesús el sábado? Para que nosotros, al guardarlo, reconociéramos que Él es, ¿qué cosa? Nuestro Creador. Ahora escuchen cuidadosamente lo que les voy a decir. Hoy salió en el periódico que hubo una demostración delante de el canal de televisión Telemundo, exigiendo de que la inmoralidad que aparece por televisión, que ataca los valores de la familia, se deje de hacer en ese canal de televisión. Y yo digo, gloria a Dios. Sería lindo que la televisión respetara los valores familiares. Pero ahora yo quiero compartir esto con ustedes. Si usted le pregunta a uno de estos pastores de las iglesias, ¿usted cree que está bien que un hombre y un hombre formen un matrimonio? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo se le ocurre tal idea? Usted le pregunta, ¿cree usted que una mujer puede convivir con una mujer en matrimonio? ¿Qué dicen? ¡No! ¡Eso es inmoral! La televisión no debe presentar cosas así. Entonces les pregunto, ¿por qué usted dice que es inmoral? ¿Por qué dice que eso no se puede hacer? ¡Ah! Porque en la creación Dios los hizo varón y hembra. Y demostró desde el comienzo su plan para el matrimonio. Los hizo varón y hembra, los casó. Y así demostró en el comienzo, instituyó el matrimonio y demostró que un hombre y una mujer se deben casar y deben formar su hogar. Entonces yo les digo, muchas gracias. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué más hizo Dios en la creación? Mi Biblia me dice que en la creación también hizo el sábado, antes del pecado, igual que el matrimonio. ¿Por qué usted me dice que el matrimonio sí y el sábado no? Si los dos son instituciones creativas, fueron hechas en la creación, no son como resultado del pecado. Dios no dice, ahora después del pecado voy a hacer la familia. Dios no dice, ahora después del pecado voy a hacer el sábado. El matrimonio y el sábado fueron hechos antes del pecado. Son parte del plan original de Dios. Y si usted dice que el matrimonio hoy todavía está vigente, usted, para ser consecuente, tiene que decir también que el sábado hoy está vigente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora yo pregunto, ¿cuánto del sábado pertenece a Dios? No podemos usar una conchita para nosotros. Pastor Gabaldón, ¿qué le parece? Podemos usar una cascarita así chiquita, nada más, digamos, 30 segundos del sábado para nosotros. ¿Qué les parece? ¿Cuánto del sábado es de Dios? 24 horas. Y sin embargo, ¿cómo guardamos el sábado, mis hermanos y mis hermanas? ¿De qué conversamos el sábado? ¿Salimos a comer en restaurantes el sábado? ¿Hablamos de cosas seculares? ¿Participamos de recreación secular el sábado? Mis hermanos y hermanas, es lo mismo usar una pequeña porción del sábado para nosotros que Eva pegarle un mordisco a la fruta en el huerto del Edén. No hay evidencia de que ella se comió todo el fruto. Le metió un mordisco. ¿Cuántos adventistas están mordisqueando el sábado? Ponemos en el boletín de la iglesia cuando se pone el sol. ¿Eso lo hacen aquí? ¿La hora que se pone el sol? Los Estados Unidos se hace más porque allá las horas varían mucho más entre invierno y verano. Pero ponen la fe, la hora exacta cuando se oculta el sol el sábado. Y muchas personas miran el boletín y dicen, hoy el sábado se oculta a las 6:23. ¡Ay, que llega el momento cuando se ocultará ese sol que está demorado! Y estamos tratando de bajar el sol a sombrerazos. ¿Verdad? Queremos que el sol se baje rápido. Yo pregunto, cuando un novio y una novia están por ahí, salen a comer y a disfrutar de la compañía uno del otro, están mirando todo el reloj, anhelando que llegue la hora de que cada uno se pueda ir para su casa. ¡Claro que no! Mientras más tiempo pueden pasar, mejor, porque están enamorados. Lo mismo pasa con el sábado. Cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, no será un problema dedicarle 24 horas. Antes vamos a decirle a Jesús, cuando se está acabando el sábado, ¡ay, Señor, ya se está acabando nuestra cita! ¿Te quedas un ratico más, por favor? Por eso la hermana White dice que debemos cuidar los bordes del sábado, las orillas del sábado. No debemos estar, bueno, el sol se pone a las 6:23 y hay un programa de televisión, un partido de fútbol que me lo quiero ver y va a estar por la mitad y estamos mirando el reloj, 6:22:30, 29:28:27:26:25, cuando llega, ¡ah! Televisión prendido. ¡Ah! Eso no es guardar el sábado. Eso es ser legalista como los fariseos. El sábado significa comunión con Jesús. ¿Y saben ustedes cuál es uno de los grandes problemas del mundo cristiano? Ellos creen que el sábado de los fariseos es el sábado de Cristo. El sábado de los fariseos es un falso sábado, porque es un sábado lleno de tradiciones que ellos inventaron. Pero lo que pasa es que cuando los cristianos hoy miran el sábado, ven el sábado de los fariseos y creen que el sábado es un yugo de servidumbre, creen que ese es el sábado bíblico. Jesús vino a libertar el sábado de las falsas tradiciones de los fariseos, no a clavar el sábado en la cruz. Cristo vino a redimir el matrimonio de la tergiversación de los fariseos. Por esa razón, cuando vinieron y dijeron, ¿puede el hombre divorciarse por cualquier causa de su mujer? Jesús dice, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió hacer eso, pero al principio no fue así. Jesús dice, restauremos el matrimonio a lo que era al comienzo, no en la forma torcida como ustedes lo tienen. De la misma manera, Jesús vino a redimir el sábado, a libertar el sábado de las falsas tradiciones de los fariseos, pero no vino a deshacerse del sábado, sino a hacer el sábado glorioso como un día de comunión, comunión entre Él y su pueblo, mis hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que Satanás odia el sábado? ¿Por qué odia Satanás el sábado? Porque el sábado nos recuerda que Jehová es nuestro Dios, que Jehová es nuestro Creador, ¿sí o no? Y Satanás sabe que si nosotros, puede llevarnos a nosotros a pisotear la señal, lo vamos a olvidar a Dios. Por esa razón Satanás ha atacado, como atacó el árbol y le dijo a Eva, come del árbol, que esa restricción, tú no vas a morir, sino que tú vas a ser tu propio Dios. Le dice hoy al mundo cristiano, no te preocupes por guardar ese día sábado. Todos los días son tuyos, todos los días son de Dios. Con tal que le dediques unos minutos a Dios, está bien cada día. Ahora, mis hermanos, Satanás odia la señal del Creador, el sábado. Y como quiso que Adán y Eva comieran del árbol, y respetando a su Creador, de la misma manera Satanás quiere que pisoteemos el día de Jesús para pisotear de esa manera también al Creador. Ahora hablemos unos momentos de la falsificación. ¿Te recuerdan que para todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás tiene una qué? Una falsificación. Todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás tiene una falsificación. ¿Qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O la falsificación y luego lo genuino? Ya vimos que primero viene lo genuino y más adelante viene la falsificación. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue el día que Dios hizo al comienzo, antes del pecado, como señal de que Él es el Creador y de que Él es Dios? El sábado. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar también un día que parece honrar al Creador, que parece honrar a Dios, pero que en realidad lleva al hombre a pisotear la señal de Dios? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¿Y cuál es el día rival al sábado, aún en el cristianismo, que viene después del sábado en el tiempo como día de reposo? El domingo es aquel día que guarda la mayoría del mundo cristiano. Cuando Dios al principio hizo qué cosa el sábado. Mis hermanos y hermanas, el domingo como día de reposo es una falsificación como día de reposo, porque el día original, genuino, verdadero, lo hizo Dios antes del pecado, al comienzo, y es su santo sábado. Alguna persona todavía estará pensando y diciendo, ah, Pastor Bor, pero ¿qué importa un día, otro día? Todos los días son iguales. ¿Saben ustedes que Aarón tenía unos hijos que pensaban lo mismo? Déjenme relatarles la historia que ustedes pueden leer en Levítico 9, los últimos versículos, y Levítico 10. No lo busquen, nada más escuchen la historia. Si quieren, anoten la referencia, lean la historia cuando lleguen a su casa. En los últimos versículos de Levítico 9, Dios le dijo a los sacerdotes que cuando ellos entraran al santuario, ellos debían tomar fuego del altar del sacrificio en el atrio del santuario, porque ese era fuego santo que él había llovido del cielo. Es decir, cualquier fuego que ellos metieran en el incensario para llevarlo ante el altar de oro, para mezclar el incienso con el fuego, debía venir de ese altar, porque ese era fuego santo que Dios había llovido sobre el altar desde el cielo. Pero la Biblia dice que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, estaban bajo la influencia del vino. En Apocalipsis no hay nada sobre gente bajo influencia del vino. ¿Ah, sí? Dice que Babilonia le da ¿qué cosa? El vino del furor de su fornicación. ¿A quiénes? A las naciones, y las emborracha espiritualmente. El vino son falsas doctrinas. Y dice allí que Nadab y Abiú, sacerdotes de Dios, que profesaban ser líderes espirituales de Israel. Esto es una apostasía interna. Esto no está pasando entre los filisteos o entre los babilonios, los asirios, los egipcios. Está pasando entre los mismos sacerdotes, líderes de Israel. Están bajo la influencia del vino. Y dice la Biblia que ellos, en vez de tomar el fuego santo que Dios había llovido del cielo, tomaron otro fuego, fuego extraño. Otro fuego que no era el santo. Podríamos llamarlo fuego común, fuego secular, fuego para usarlo con propósito para cocinar y para calentar su tienda o lo que sea. Pero era fuego común, no era fuego santo. Y dice la Biblia que Nadab y Abiú metieron ese fuego común en el incensario y lo trataron como si fuera santo. Y dice que entraron allí al lugar santo del santuario para ofrecer el incienso, y cuando se presentaron, Dios dijo, ah, está bien Nadab y Abiú, no importa, fuego es fuego. Con tal que me traigan fuego, no interesa cuál me traigan, con tal que tengan sinceridad, y con tal que me lo traigan de todo corazón, yo le recibo cualquier fuego que me traigan. Ah, ah, no señor. Dice la Biblia que cuando ellos entraron y trajeron este fuego común o secular, Dios rechazó aceptarlo y lo demostró haciendo que un fuego ardiente saliera de su presencia en el lugar santísimo y consumiera en el acto a Nadab y Abiú. Claro que hoy Dios es puro amor, y a Dios no le interesa si nosotros respetamos lo que es santo o lo que no es santo. ¿Acaso Dios cambia? La Biblia dice en Malaquías 3:6, Jehová hablando, yo no cambio. En Hebreos 13:8, Jesús dice, o Pablo dice, en cuanto a Jesús, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es igual de particular hoy en cuanto a las cosas santas y las cosas comunes como cuando a Nadab y Abiú vivieron en el Antiguo Testamento y le traen ese fuego común a Dios. Ahora yo les quiero preguntar, ¿el fuego que llevaron Nadab y Abiú se parecía al fuego que estaba sobre el altar del sacrificio? ¿Se parecía? Si ustedes miraban los dos fuegos, ¿se veían parecidos? Sí. Si ustedes metían el dedo a uno y al otro, ¿se quemaban el dedo? Si pudieran analizar las propiedades químicas de los dos fuegos, ¿las propiedades químicas serían iguales? ¡Claro que sí! Entonces, ¿qué interesa? ¡Fuego es fuego! No, señor, fuego no es fuego. Cuando Dios dice, este fuego es santo y este es el que me vas a ofrecer, está hablando en serio. Este fuego santo no significa aquel. Cuando Dios dice el séptimo día, sábado, es mi día de reposo, Él no quiere decir ni domingo, ni miércoles, ni viernes, Él quiere decir sábado. Y cuando usted le ofrece un día que Él no estableció como su día de reposo, usted le está ofreciendo a Él un día extraño, un día común, secular, como si fuera santo. ¿Qué le hace a usted pensar que a Dios no le molesta eso? Cuando Nadab y Abiú tuvieron que morir por haber hecho lo mismo. El problema es que hoy en día el mundo cristiano está emborrachado con el vino de Babilonia. Falsas doctrinas. La segunda parte de este tema lo vamos a analizar mañana en la noche. Prepárense bien, porque van a sudar frío mañana. Si ustedes creen que el tema de hoy es fuerte, agárrense de la banca mañana, porque va a haber un terremoto espiritual en este lugar. Porque vamos a estudiar esto desde la perspectiva de Apocalipsis y vamos a encontrar que la gran prueba final en este mundo va a ser con respecto a dos días: el sello de Dios y la marca de la bestia. Un día común que se le ofrece a Dios como santo, mientras que otros guardarán el día que Dios estableció, su santo sábado. Y alguno me dice, bueno, pastor, entonces el conflicto final va a tener que ver con días. No, va a tener que ver con las personas que hicieron esos días como días de reposo. Porque cuando usted guarda el sábado, usted está reconociendo la autoridad de Dios. El día prueba su lealtad a Dios. El punto es lealtad. ¿A quién es leal usted? El sábado es solo la forma externa en que usted demuestra a quién es leal.
Agradecemos al pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.secretonfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.